ya va a comenzar un nuevo episodio de este súper increíble podcast de Nanutria. Muchachos, tengo buenas cosas. Voy a hablar de lo de DirecTV en Venezuela, que es como una locura, que duele. Y uno dice, ¿pero por qué duele tanto? Voy a hablar de los rumores que se están hablando del... Si es de la enfermedad, viene el murciélago, no viene el murciélago. ¿Qué pasó? ¿Fue un laboratorio? ¿La CIA? Y voy a hablar del clickbait y por qué detesto el clickbait. También voy a hablar de Bad Bunny y de Zafaera. Ya van a ver en qué mezclo esos dos temas. Este programa es presentado por Kasubo.com, los mejores artículos de cuero de lujo. Kasubo.com, síganlo en la red. También venden tapabocas y venden unas cosas que son increíbles, que usted dice, yo no sabía que con el cuero se podían hacer estas cosas tan cool. Los pueden revisar y también pueden seguirlos en las redes, Kasubo.com, y pueden visitar el Patreon oficial de este podcast, patreon.com/nanutri, para tener videos extra, entras a mi show de stand-up en vivo por Zoom y muchas cosas más. Este programa arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria. Este es el episodio número 74. Amigos, amigas, niños y niñas, abuelos y abuelas, perros y perras, incluyendo si son humanos, que son unos perritos y unas perritas, o si son los animales, que son unos perritos y unas perritas también, o perros grandes y perros más chicos, no discrimino en tamaño de las mascotas. Bienvenido a un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria, episodio otra vez en cuarentena, porque ¿hasta cuándo vamos a hacer episodio de cuarentena? No tengo la más mínima idea, espero que ya se acabe, pero no sabemos cuándo se va a acabar esta mierda, porque no importa lo que digan. Debo decir ahorita que me da una envidia y un odio ver, porque en Buenos Aires, a la fecha que estoy grabando esto, el 19 de mayo, aún no han retirado la cuarentena, la contingencia, de forma progresiva, como la están haciendo en muchos lugares. Yo he visto gente que si en Florida, en la playa, y el cerebro se me divide en dos, porque a mí ni siquiera me gusta la playa, pero dije que yo quiero estar en la playa, pero ni siquiera antes de la cuarentena me gustaba ir a la playa, pero es como... desgraciados que salen todos y ya tienen su vida normal, y por otro lado es, pero esta gente se va a morir. Tengo esos dos pensamientos, ojalá nadie se contagie, pero ojalá tampoco contagien a los demás, porque yo veo que están encerrados, los dejan un ratico y que, ay, ya sé lo que voy a hacer, vamos a montarnos 45 personas en un yate, y que no, amigos, porque tiene que ser progresivo, poco a poco, y yo ya me estoy volviendo loco porque ni siquiera sé hacia dónde iba con eso, solo me da envidia ver a la gente que no está encerrada y yo sí sigo encerrado. Ojalá sea por un bien mejor. No es que uno siga encerrado, que si 4 meses salgan, otra vez esa mierda y otra vez encerrado. ¿Hasta cuándo? ¿Qué noticias tenemos? ¿Qué ha pasado? ¿En qué va esto? Les digo, ahorita, hoy, amaneció Venezuela con una noticia de mierda, como todos los días en Venezuela. Porque para la gente que no es de Venezuela, que está oyendo esto, Venezuela tiene la particularidad que siempre se puede amanecer con una noticia más de mierda que la otra. ¿Saben ese meme del 2020 que dicen y que enero la guerra mundial, en febrero no sé qué mierda, marzo coronavirus, ahora avispa gigante? Bueno, en Venezuela esa mierda es diario y a veces hasta 2 malas noticias por día. ¿Qué apareció hoy? DirecTV, muchachos. DirecTV está muy... aún no se sabe hoy. O sea, si están oyendo esto hoy, el martes 19 de mayo, a lo mejor están igual que yo, que la noticia está muy caliente, no se sabe qué pasó. Si están oyendo esto después, por lo menos se calmó un poco. Pero por las sanciones, como el gobierno de Venezuela es una dictadura de narcotraficantes, el gobierno de Venezuela tiene unas sanciones por parte de los Estados Unidos porque son unos dictadores narcotraficantes. Entonces, cuando usted es un dictador narcotraficante, los países lo sancionan. Eso es uno de los contras de ser un dictador narcotraficante. Los pros es que es un dictador y puede hacer lo que le dé la gana y que tiene mucho dinero por narcotráfico. Pero los contras es que algunos países le ponen sanciones, y en uno de esos contras está que usted probablemente se quede sin DirecTV porque las compañías no pueden hacer negocios directamente con el Estado porque son unos dictadores narcotraficantes. Entonces, el Estado de Venezuela, que son dictadores narcotraficantes, tienen unos canales de televisión para correr su propaganda política de dictadores narcotraficantes. Entonces, los canales de los dictadores narcotraficantes no pueden salir en la parrilla de las empresas gringas. No pueden salir en la parrilla anunciada. Y cuando se lo... DirecTV dijo, bueno, yo tengo que quitar esto. ¿Por qué? Pues bueno, me da pena decírselo a ustedes. O sea, porque Me da pena, pero ustedes son unos dictadores y son unos narcotraficantes. Entonces, pues no puedo pasar su programación aquí porque, bueno, porque dictador y narcotraficante. Pero entonces probablemente haya problemas y pidan retirar la señal de DirecTV de Venezuela. Existen unas teorías, vamos a ver cuál se va a cumplir. Una es que dejen esa mierda libre y que DirecTV diga, ¿sabe qué? Yo no negocio con nadie, pero ustedes resuelvan, hagan lo que les dé la gana y la gente ya no tenga que pagar DirecTV y después la gente monte unas antenas y se pueda guindar a eso. Y la otra es que le toque irse y a la gente, yo ya he visto, le toque irse a otra cablera. Lo que pasa es que son una mierda. Los que me están escuchando y que no son de Venezuela se preguntarán, ah, ¿pero por qué no se van a las demás empresas? Porque son una mierda peor. Ni siquiera es que DirecTV es lo mejor en Venezuela, pero el resto son bastante malas. Y te es un problema conseguir las antenas. ¿Sabes las cosas de Venezuela? Que es un problema conseguir de codificadora. Si no hay ni gasolina ni electricidad, imagínense conseguir una antena de codificadora. Entonces, por ahí se está hablando de que se van a comprar las tarjetas, que si de Aruba o de Colombia o algo así, para instalárselas al decodificador y usted tener DirecTV de otros lugares, porque se puede, porque es satelital, pagando la mensualidad en otro lado. Y yo sé que eso se puede porque un día un amigo mío enfermo se llevó un decodificador a los Estados Unidos de Venezuela y por mucho tiempo tuvo DirecTV de Venezuela en su casa. Se llevó como la tarjeta o algo así. No sé qué coño hizo, pero lo tenía. El tiempo no lo tuvo ya. No sé por qué. Pero me impresiona porque esta noticia me dolió más. Y he visto en las redes que dolió más de lo que uno se imaginaba. Porque, claro, está el problema de la electricidad, el problema de la inflación, el problema del dólar, el problema del agua, el problema de toda mierda, ahorita el problema de la gasolina en Caracas. Pero DirecTV es como una punzada aquí que, Dios mío, pero hasta eso. Porque es como, a veces duele más porque usted se va encerrando en burbujas cuando vive en una dictadura de narcotraficantes estilo en Venezuela. Usted se va encerrando como en burbujas y su burbuja es ver Harry Potter las 24 horas porque así lo pasan en TNT. Usted dice, ¿sabe qué? Voy a ver Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Y así voy a olvidar que estoy viviendo en esta mierda. Y cuando se lo quitan es como, no puede ser ni esto. No puede ser que yo ahora no pueda ver Alerta Aeropuerto, Grey's Anatomy, no pueda ver Big Bang Theory doblada al audio latino, que Sheldon seguro en vez de Bazinga dice Rediantres, Recorcholis. No puede ser que ni eso. Entonces la gente se afecta. Y hasta yo me afecté porque dije, coño, ¿pero qué tanto les van a quitar? Ya en Venezuela están y que, ¿sabe qué? Se prohíben los sueños. Ya, solo las pesadillas. Los sueños normales se acabaron. ¿Usted quiere pesadilla? No, pero es que yo quiero un sueñito que voy a la playa, nada, prohibido. Ya, las sanciones, como no puede, muchachos. Los sueños en una dictadura narcotraficante no se puede. Ahora solo pesadillas o no recordar nada. Y qué maldita mierda. Directivo, uno no sabía que lo extrañaba tanto. Hasta que ahorita ya está el riesgo de que se lo quite. Uno está como la canción de Amigo, por favor, yo quiero estar contigo. Vuelve. Vuelve. DirecTV fue nuestro papo, muchachos. Ojalá se quede porque nos está doliendo que nos los arrebaten. La gente que le fascina el fútbol, que vive fútbol, se inyecta el fútbol y se abstrae de su realidad de mierda gracias al fútbol. Bueno, ahorita no puede por el coronavirus, pero en otras épocas DirecTV era su único apoyo. El HBOcito, que uno decía, bueno, estoy en la mierda en Venezuela, la inflación está altísima, no hay agua, pero por lo menos podía ver Game of Thrones a la hora que se estrena. Bueno, ahora no. Ahora no. Veremos en qué se termina esto, pero lo importante aquí es que una dictadura de narcotraficantes está muy mal y que se posee eso. Solo que siempre hay que intentar no terminar gobernados por una dictadura de narcotraficantes, porque el problema, estaba viendo también, muchachos, también, y para no caer en la oscuridad y solo hablar de las tristezas de nuestro país, vamos a hablar de las tristezas del mundo y la oscuridad del mundo. He hecho videos estos días haciendo chistecitos y tal, y cada vez que mencionaba que el coronavirus, fue porque un tipo se tomó una sopa de murciélago, se comió una sopa de murciélago, no sabemos si fue sopa o si fue una crema porque lo licuaron, no sabemos. Ya se salía gente como escribiéndome que eso ya no es así, se comprobó que no era así. Me parecía raro. Y yo no le presté mucha atención porque me lo había escrito una sola persona. Y después, eso no es así, ya lo comprobaron. Y a veces, el iluso todavía que creyendo que es de una sopa de murciélago. Y dije, coño, pero es que apareció algo que yo no había visto, que ya no es de una sopa de murciélago. Y muchachos, me puse a investigar, pero realmente, no como hago ciertas investigaciones para este podcast, que luego me corrigen trillones de veces en los comentarios, como cuando dije que el coronavirus se llama 19 porque habían 18 antes. Es falso, es porque fue no hallado, pero digamos reportado el 31 de diciembre del 2019. Por eso se llama así. Pero yo, como había visto que había un 2 y un 8, dije, eso es estilo los iPhone que lo suben. Pues no, mi ignorancia me dilapidó. Y no, se llama así 19 por el año. Por el año en que, o sea, que este 31 de diciembre, probablemente nosotros encerrados, le ponemos una velita al virus con tapabocas. Entonces me puse a averiguar de dónde esta gente. Yo decía, probablemente lo vieron en un video de YouTube, todos esos raros conspiranoicos. Pero es que yo lo entiendo, porque si usted cree una conspiranoia, tiene que creer en todas. Porque si usted ya cree una la locura, tiene que creer todas las locuras y apoyarse entre sí. Pero yo dije, me lo está diciendo mucha gente y me lo está diciendo con mucha seguridad. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Lo está diciendo Sasha Fitness, que ella es la única que tiene ese poder de convencimiento tan fuerte. ¿Qué está ocurriendo? Me puse a investigar y no. No fue así. Hice una investigación seria. O sea, hablo de... Me leí, muchachos, muchos artículos en inglés. Yo dije, no quiero leer en inglés. Me tocó leer diarios serios, buscar información seria. ¿Y qué ocurrió? ¿De dónde viene este mito, muchachos? Y ya tengo la información. ¿Qué sabemos hasta hoy, 19 de mayo, del virus? El coronavirus. ¿Qué sabemos? Les indico. ¿De dónde es que viene toda esta locura que dice que se desmintió que viene la sopa de murciélago? Entonces, es mentira, no se ha desmentido, no se sabe. ¿Qué pasó? Donald Trump, el presidente de mente racista, color naranja y con un pelo muy raro, de los Estados Unidos de Norteamérica, y su gabinete, específicamente el señor bigotón que se parece a Gepetto, Pompeo, que fue muy amigo de Venezuela hace meses, y ahorita no lo quiero ni ver porque Pompeyo, me mentiste, me engañaste y me mentí. Pompeyo es el más calientahuevo de la historia. Pompeyo fue con nosotros, hicimos que le invitáramos unos tragos a Pompeyo, nos bailó pegadito, nos dijo al oído unas cochinadas, nos dijo, las cartas sobre la mesa están todas. Pompeyo nos prometió, nos pintó todo, nos prometió un apartamento en Los Roques, nos prometió todo, y después Pompeyo nos cogió y nos abandonó. Nos dejó abandonados, ni nos llamó. Nos dio un número que no era. Pompeyo admitió que la CIA y el departamento de Trump tenían fuertes informaciones y fuentes que el virus había sido soltado de un laboratorio en China. Lo dijo el secretario Pompeyo, que es como el secretario de Estado para los Estados Unidos, que la CIA tenía fuertes informaciones de que el virus había sido hecho en un laboratorio en China. Eso lo dijo la CIA y Pompeyo. Esa es la información que tenemos aquí, dicha y confirmada. Eso está confirmado que ellos lo dijeron. Y yo me puse a averiguar, y el presidente de la Asociación Epidemiológica de los Estados Unidos, que es un científico, no recuerdo el nombre y el link se me fue, pero es ese tipo, dijo que primero no sabía de dónde había sacado Gepetto, Pompeyo, esa información, porque ellos no la tenían y en todas sus investigaciones no la habían tenido. Y él y muchos expertos más, y vi otros estudios y otras declaraciones de muchos departamentos científicos certificados, habían dicho que ellos tampoco tenían ninguna prueba de que esto haya sido en el laboratorio, pero también dijeron que tampoco tienen ninguna prueba fehaciente que fue una sopa de murciélago, pero que lo que sí tienen pruebas 100% en sus manos comprobado es que el virus no fue alterado en laboratorio. Eso se tienen las pruebas. No saben si fue una sopa de murciélago. No saben si salió de un laboratorio. Lo que sí saben es que no fue alterado en un laboratorio. ¿Qué dicen ellos que puede ser lo que sea en el laboratorio? Dicen que puede ser que hayan estado estudiando el virus, hubo una fuga y se escapó el virus, pero no lo manipularon, ya lo han revisado, el virus no está manipulado por el laboratorio. Puede que lo hayan estado estudiando. ¿Y por qué dicen que se puede? ¿Y de dónde viene esa teoría? ¿Por qué el bigotón Pompeyo estaba diciendo eso? Porque en el 2002 o en el 2004, ahora no recuerdo, en el 2002 hubo una enfermedad de la SARS, que ya hablé en el episodio anterior, las enfermedades respiratorias de la que es familia, por así decirlo, el coronavirus. Ocurrió así, estaban investigando el virus, revisándolo, hubo una fuga que uno nunca sabe cómo mierda hay una fuga en un laboratorio, seguro es que alguien se quedó dormido, dejó el messenger abierto, seguro una idiotez, porque uno se imagina la película, se me cayó la pipeta, me contagié, no sabemos cómo, ocurrió eso en esa época y así se esparció ese virus. Puede que esta enfermedad actual se haya esparcido así, pero no es que la crearon y dijeron, la vamos a soltar, porque de eso sí está ese... caso está negado. ¿Qué no está negado? Y aquí es donde viene, que aquí la especulación puede ir a trillones. ¿Pudo haber sido una sopa de murciélago? Sí, pudo haber sido una sopa de murciélago. ¿Pudo haber sido que en el laboratorio lo están investigando y ocurrió algo que sí, ay, me tropecé y se cayó o caí y le dijo, epa, todo lo que eché para atrás es mío. El científico se asustó, se cayó y se regó el virus. Sí, también pudo haber ocurrido. Pero ahí sí, como China no dijo nada en su... momento, como el gobierno chino se escondió toda esa información, ahí se suelta toda esa ronda de especulaciones y cualquier persona con intereses políticos en caerle encima a China con todo, como lo es los Estados Unidos, que ojo, no estoy juzgando porque el gobierno chino bien maldito que es, así que bueno, pues se aprovecha esa especulación y viene con todo y a lo mejor si existan pruebas de que estaban jugando, experimentando con el virus, o sea, revisándolo. Se cayó, se esparció, ellos sabían y dijeron, no podemos decir esto porque nos van a matar. Si decimos que estilo Chernobyl, si decimos que se cayó, y se pudo haber ocurrido, pero el virus no fue creado en laboratorio ni manipulado en laboratorio para el control de población mundial. Como dice la gente, sino probablemente escondieron toda la información del virus, es para que la gente del Partido Comunista Chino no matara a los empleados que supieran todo eso. Porque, se enteró de un virus que nos mata a todos. Lo mata usted antes que se enteren los demás. Porque así funcionan los gobiernos comunistas. Eso es lo más probable que pasó. Así que lo que sí está comprobado, muchachos, y se los tengo por científicos, artículos duros, es que el virus no fue manipulado en el laboratorio. Ya se descartó que era como un armadillo. Ese ya no está descartado. Viene el murciélago. ¿Cómo fue? ¿Que en un laboratorio se cayó la pipeta? Puede ser que fue una... sopa de murciélago, puede ser que fue una crema de murciélago, puede ser sushi de murciélago, también puede ser pasticho de murciélago, una en empanadas que esto es de cazón y era murciélago, también puede ser. No sabemos con exactitud cómo coño fue, pero se sabe que fue un murciélago y no fue creado. Eso es lo que sabemos. De ahí en adelante, aún no, probablemente unos meses lo sepamos, probablemente no lo sepamos nunca, probablemente las conspiraciones crezcan y más. Pero lo que también leí en los artículos es que para la fecha realmente no importa mucho porque ya se comprobó que no fue manipulado por laboratorio, que eso es lo importante. Ya se sabe que es el murciélago. Ahorita más bien como para registro histórico y para el chisme y todo eso, se necesita saber exactamente qué ocurrió. Pero para función de la vacuna o lo que requiere la gente para controlar la epidemia, no se necesita mucho. El virus fue natural, por así decirlo. ¿Alguien se cogió un murciélago? No, lo sabemos. Por así decirlo, es natural, o sea, viene de un murciélago que estuvieron comiendo esa mierda o haciendo algo con murciélago. Eso es lo que no sabemos qué estaban haciendo. Un licuado de murciélago, batido de murciélago, no sabemos qué estaban haciendo con los murciélagos. Los científicos no saben. Lo de la sopa les convence, por eso es que eso compraron esa idea, porque les convencía. Así que toda esa gente que me escribía, ay, pues se creyó esa idea, pues sí, prefiero creérmela hasta que me digan la otra que no fue así. Pero ya sabemos que no fue un virus creado de laboratorio para controlar la población mundial. Eso ocurre cada 600 años. Pero por favor, vamos a ocuparnos por DirecTV, que es lo más importante. Y hablando de animales que se mueren, que se desaparecen. Estaba recordando hace poco, esto va a ser random los clases. ¿Se acuerdan de Harambe? Harambe el gorila, vamos a ver cuándo fue lo de Harambe. Creo que fue en el 2008, Harambe. Lo de Harambe fue en el 2016. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa el tiempo? Harambe fue el 28 de mayo del 2016. ¡Ay! La otra semana sería el cumpleaños de Harambe. No el cumpleaños, la conmemoración de ese trágico evento, muchachos. ¿Qué fue lo de Harambe? El 28 de mayo del 2016. Hace casi 4 años. Está muy serio, 4 años desde que Harambe nos dejó. Pasó a mejor vida a protegernos desde el cielo de los gorilas. Fue cuando un niño en el zoológico de Cincinnati, muchachos, en el jardín botánico y zoológico de Cincinnati, se cayó o se tiró o brincó. De alguna forma apareció al lado del gorila Harambe. Harambe, muchachos, con el gorila. Y el gorila, hay videos de eso, pueden buscar millones de videos, estaba en, como protegiéndolo. Pero las autoridades no podían dejar en riesgo un niño con el gorila Harambe y terminaron matándolo. Le dispararon al gorila para poder salvar al niño. Esa historia fue muy famosa, se hizo millones de memes. De hecho, por ahí un meme que me gustó mucho, que es Harambe diciéndole al oído del niño y que niño, yo tengo la cura para el corona, ¡pah! Y lo matan. Y era que Harambe era un gorila que venía al futuro a salvarnos a todos. ¿Qué pasó con Harambe? Me acordé en estos días, recuerdo todo lo de Harambe, el niño se salvó y todo. Pero vamos a ver si está el nombre del niño. ¿Ustedes saben la presión que ahora tiene ese niño en su vida? Que para salvarlo a él mataron a un gorila y fue mundialmente famoso. O sea, ese niño ahora está, pasó hace 4 años, ese niño tenía 3 años. Ahorita el niño tiene 7. El niño está durmiendo a las 11 de la mañana. Ah, o sea que matamos a un gorila. O sea, una especie en peligro de extinción para que usted esté durmiendo a las 11 de la mañana. El niño es que, ay. Y que él, no se va a comer toda la comida. O sea, matamos a un gorila, un animal en peligro de extinción, un animal que probablemente no vaya a existir más nunca. Lo matamos para salvarlo a usted y usted no se quiere comer el brócoli. Ay, Dios. O sea, ese niño tiene que ser médico, tiene que sacar buenas notas. Ese niño está sufriendo, muchachos, porque le pusimos el peso encima a la vida de un niño de Harambe. Ese niño está mirando al cielo y ve así estilo Mufasa, la imagen de Harambe, y el niño así dice que hubiese preferido ser yo, así ya oscuro. Porque, pero sí, o sea, el niño tiene la presión que mataron a un gorila y lo televisaron para salvarlo a él. Y el niño diciendo, pero maldita sea, no le pudieron haber tirado un dardo. Ahora yo tengo que estar toda mi vida. Ay, el gorila, ¿verdad? Que yo, el niño va a terminar odiando a los gorilas. El niño que, pero Dios. Y además que cuando hace gorila hicieron un velorio o algo, me imagino que lo enterraron. Bueno, que no creo que un gorila requiere un velorio católico. No creo que Harambe sea un nombre muy católico. De hecho, Harambe me suena un nombre medio musulmán. No sé si le hicieron un entierro bien musulmán o qué. No, esto en Estados Unidos. En Estados Unidos se portan bien. Y seguro lo enterraron, lo calcinaron, algo así, lo cremaron. Hubiese sido que si por lo menos en China y el gobierno chino, que si lo pican en pedacitos, lo dividen, lo ponen en el mercado y hamburguesa de Harambe para Chef Table. Increíbles. Y con el cuero hacen que si unas carteras. Ah, mire. Hablando de cuero y hablando de Harambe y piel de Harambe y todo eso, creo que es mejor momento para salir de este tema e irnos con publicidad. Y si usted está buscando artículos de cuero y ya el cuero de Harambe fue hace 4 años, ya no se consigue, ya ese cuero bueno de gorila no está, pero está buscando un cuero de elegante y muy bueno, tenemos a Casupo. Casupo.co. Casupo.co tiene los mejores accesorios de cuero, no de gorila, porque no hay suficientes niños que se quieran. No, mentira. Casupo.co está en desacuerdo con matar gorilas para salvar niños. Tampoco está de acuerdo con matar niños para salvar gorilas. No estamos de acuerdo con matar ni niños ni con gorilas, con ninguno de los dos. Si los se quiere matar entre ellos, Casupo.co prefiere no involucrarse. Casupo.co, lo único que puede hacer Casupo.co, Casupo.co puede que el gorila y el niño hagan lo que les dé la gana, pero yo les vendo correas, billeteras, carteras, libretas, llaveros, artículos de cuero increíbles. Y además, ahorita, muchachos, estamos con los tapabocas. Tapabocas de cuero, no. Aún no hemos llegado a ese momento. Cuando empiece el sadomasoquismo y la pandemia, Casupo.co vamos a hacer tapabocas de cuero. Ahorita estamos haciendo unos tapabocas increíbles, reversibles, que se ven sorprendentes. Lo van a poder ver al final del episodio. Me lo voy a poner porque ahorita no lo traje aquí y no quiero interrumpir la publicidad porque la improvisé mucho y ahora no sé qué voy a decir. Pero son increíbles, son prácticos, se ajustan, se lavan, son reversibles, se les puede colocar un filtro, no parece que tuviesen un sostén en la boca y se pueden pedir dentro de los Estados Unidos. Llegan prácticamente rapidísimo porque entre Estados Unidos están funcionando las cosas más rápido y fuera de Estados Unidos llegan como en una semana porque me llegaron aquí en Argentina. Casupo.co, pueden revisar en su Instagram los artículos de cuero, los tapabocas, y también síganlos porque necesitamos llegar a 10.000 personas. ¿Para qué? ¿Para estar felices? No, para poder dar swipe up y que puedan vender las cosas por ahí y no tengan que preguntar cuánto cuesta, no, sino que le dan clic y ya revisan. Kazupo.co. Miren, aquí lo tengo ahora sí, el tapaboca, muchachos, que está increíble. Se puede usar hasta de bikini, banana, hammock, si quieren, yo no lo recomiendo. O si lo hacen así, lo lavan, porque después ponérselo en la cara es raro, que si es su fetiche está bien, pero son increíbles, son reversibles, de buen material y ajustable, y no levantan tanto las orejas, porque ese es un problema que está pasando ahorita con los tapabocas, muchachos. Nos vemos todos orejones. Nos estamos viendo orejones porque el tapabocas nos está jalando las orejas y no debería ser. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tema aquí les tengo? Le tengo un tema bueno, muchachos, que lo quería hablar. Lleva tiempo esto en internet. Lleva como 6, 7 años de moda y debo decir que ya lo odio y lo detesto. Hace 6 o 7 años el clickbait estaba mal visto. Trabajando, o sea, haciendo contenido y creando contenido de trabajo, o sea, de forma que me pagan como desde hace 11 años para internet. Y hace 10, 11, 9 años hacer clickbait era horrendo, pero la internet de ahora es clickbait, motivan al clickbait, las páginas apoyan el clickbait. Y mucha gente de ustedes se estará preguntando, ¿qué mierda es clickbait? ¿Es un nuevo porno? ¿Es el nuevo dildo para las mujeres que supera el Satisfyer? No. El clickbait es cuando usted pone un título en un artículo, en un video, en un link, que llama a que usted le dé click y cuando entra fue medio una trampa. O sea, es como hacer un título demasiado llamativo para llamar la atención y que luego el contenido, si no es que decepciona, es que no era tan importante como usted lo había dicho. Es como una trampa literalmente de click. Y hace 10 años, 8, 9 años, inclusive las redes sociales lo sancionaban. Hubo una época que Facebook evitaba el clickbait. Si usted ponía mucho urgente, alerta, atención, todo eso, Facebook le quitaba la atención porque usted no podía estar promocionando. Ahora las páginas, eso es lo que buscan. YouTube ahora vive del clickbait. Hay amigos que me dicen, haga sus videos más clickbait. Como que quieren que pongan que si en el episodio en el que hablé de migración, en vez de llamarse migración, yo odio el clickbait, por eso no lo hago. En vez de llamarse migración, alguien que ame el clickbait, como los youtubers, porque lo que quieren son views, muchos, colocarían lo que en verdad me pasó cuando me botaron de México, o cómo me botaron de México, o peor, casi me suicido en el aeropuerto de México cuando me deportaron. Y que, puros títulos que ustedes le jalen el click y que cuando entre, que no es importante. Los youtubers viven de esto, que es que la vez que casi pierdo un ojo y cuando usted ve el video es que se le cayó una pestaña en el ojo y dice que, ay, 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 Dios mío, y ya. Y que casi siempre hay un video que yo siempre caigo, y cuando uno cae en un clickbait, yo cuando caigo en un clickbait me da una rabia porque yo digo, yo sabía que este es un clickbait de si confiar. Siempre, nunca caiga en esto, muchachos, cuando dicen, te vamos a decir cuánto ganan los youtubers y cuánto gano yo. Y cuando usted ve ese video, nunca dice montos. Y que yo quiero montos, quiero. Nunca, nunca, nunca. ¿Por qué? Porque es clickbait. Las páginas de información también están viviendo mucho de clickbait. ¿Y por qué? Es causa y consecuencia. Primero, los medios en general, en internet, porque ya los medios físicos, que si el periódico y todo eso está prácticamente extinto, los medios en general viven de los clics. O sea, viven de la publicidad y de los clics. Y clics por publicidad, así. Y eso vive de las visitas. Necesitan visitas, 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 visitas. Y a menos que usted sea un medio increíblemente serio, que sea por suscripción, estilo el super increíble podcast de Nanutria y la suscripción a Patreon, que es la que los mantiene bien informados y bien desinformados con todas estas cosas que digo yo, a veces sin investigar nada, como el New York Times y todo eso que por suscripción y todo, ellos tienen que vivir desde las visitas. Entonces, en internet lo que da visitas es el clickbait y fue como una cosa que se fue retroalimentando entre sí, que no nos gusta el clickbait, pero jala views y mientras más views tenga yo, más me pagan y mientras más clickbaits hago, más plata tengo. Y fue así, sí, internet se volvió puro clickbait y ya cuando usted no hace clickbait es como un loco. Yo cuando trabajaba en México, que trabajaba en una agencia, yo ponía un titular como normal y me decían, ¡no! No, vamos, más, vamos. Y que lo que dice está sexy. O sea, ¿en dónde está el sexy? ¿Dónde está el urgente? ¿Dónde está el terrible? ¿Dónde está la hora? O sea, todo tiene que jalar el click porque si no, no jala visitas. Y es una mierda. De verdad es una mierda porque hace que ya todas las noticias son importantes. Y como todas las noticias son importantes, en verdad ninguna noticia es importante. Por eso es que dicen que ahora sí es el fin del mundo, un meteorito en Nigeria. Y todo el mundo dice, Dios mío, entonces además ahora la epidemia es un meteorito. Y usted revisa, una mierda, que se cayó una piedra desde un quinto piso, un meteorito. Ya todo lo trabajan como si fuese una noticia importantísima. Es decir, Kim Kardashian tiene una estría nueva, urgente, tal, se va a caer. Todo lo trabajan así. Entonces ya prácticamente nada es importante y ya nadie quiere informarse, sino quieren vivir de puro clickbait. A veces me pasa, digo yo porque soy hasta víctima de eso, leo el titular, lo repito como un loro y después me dicen, no era eso, dele click, era el puro titular engañoso y era otra mierda. Que fue, yo creía que así era lo de DirecTV al inicio de la mañana, luego leí click y dije, ah, mierda, no. No era así, y lo detesto, y lo detesto. ¿Y de dónde viene esto? Fui víctima de esto hace poco. Les cuento por qué. La semana pasada, yo me despierto, me meto en las redes sociales, que es lo que hago prácticamente todo el día, específicamente twitter.com, que es mi universo, mi mundo, y veo mucha gente y que sacaron Zafaera de Spotify. Sacaron Zafaera de Spotify, la canción de Bad Bunny, en la que tiene la famosa frase de mamar culo. Que hay muchos artistas antes lo ven. Diomedes seguro le debe tener una canción 100% dedicada a mamar culo porque Diomedes Díaz lo hizo todo antes. Seguro la disimulaba. Seguro era que si mamar culo entre compadres. Una mierda así de Diomedes. Pero la canción no estaba. Vi que todo el mundo lo estaba tuiteando. La busqué en Spotify y no estaba. No por nada especial. No es que yo dijera, Dios mío, no puedo vivir sin Zafaera. No. De hecho, ese disco de Bad Bunny ni siquiera me gustó demasiado. Es como que, ah, fino que lo sacó, estuvo divertido, pero el anterior me gustó más. Y estamos hablando ya, para que el reggaetón ha evolucionado, estamos hablando de discos de reggaetoneros. Antes, Wisin y Yandel, yo ni tenía ni idea. O sea, los vaqueros extraterrestres a mí se me mezclan. Yo no sé cuál. Es como la Matrix después de la 1. Que ya uno mezcló toda esa mierda y no sabe muy bien cuál es cuál. O la Rápido y Furioso y que la Roca de la 2 brincó a la 7. No entiendo muy bien. Entonces busqué qué pasó con Zafaera. Y decidí, como una persona responsable, googlearlo para leerlo y ver qué coño era. Y salía muchos medios serios, o sea, cuestiones que tienen reporteros, periodistas dedicados a redactar información que decía, ¿por qué sacaron Zafaera a Spotify? ¿Por qué sacaron la canción Zafaera a Spotify? ¿Por qué la canción Bad Bunny Zafaera fue retirada de Spotify? En todos les di clic. Y ese era el título, y luego venían cuatro párrafos como de conclusión de trabajo de niño de bachillerato que dice muchas palabras y no dice una mierda. La canción de Bad Bunny fue retirada de Spotify, la plataforma, y empiezan a contar desde que el hombre tiene uso de razón, ha necesitado la música. La música, y como una conclusión, una introducción de trabajo, y al final de esos dos malditos párrafos no decían por qué. Y después todos los artículos matan con esta misma mierda. Y las redes reaccionaron así. Y puros memes, que es agarrar malditos tweets y pegarlos en el WordPress y darle enter y ya. Y vi como 15 medios y dije, pero ¿por qué mierda nadie está diciendo? Nadie. Me puse a googlear. Encontré información oficial. ¿Y qué decía? No saben. Nadie sabe. Spotify no se ha declarado. Bad Bunny no se ha declarado. La agencia Bad Bunny no se ha declarado. Entonces, como los medios no sabían, porque no había información oficial, pero querían el click para generar visitas, porque de eso es que viven, les toca soltar estos artículos que son prácticamente nada, como espejismos, puros artículos para poder jalar views, y al final uno no sabe una mierda. Casi que siempre dicen, no sé qué en el WhatsApp, no sé qué en el Twitter, tiene que buscar más, pero buscar más dónde coño. A mí casi me tocó buscar las páginas amarillas, la guía telefónica, el teléfono de Bad Bunny, Benito Antonio Martínez Ocasio, llamar y decirle a Bad Bunny, ¿qué pasó? Bueno, por un día entero no se sabía qué pasó y los medios lo que hacían era replicar esto que le digo. Las redes reaccionaron así. ¿Qué hacen los jóvenes sin Zafaera? ¿Dónde pueden conseguir Zafaera? Hasta especulaciones. Era porque dijeron mamar culo y Spotify, ay, ahora conservador no le gusta mamar, no jodas, si Spotify, esa plataforma de Spotify probablemente la programaron en un culo. ¿Cuántas canciones de porquería habrá en Spotify? Y yo tenía esa duda porque yo he escuchado, a mí me gusta el dembow. Muchachos, que el dembow es como los orígenes del reggaetón, es como, es nichería pura, me fascina y son nasty las letras. Y yo he escuchado a un cantante que me gusta mucho, que se llama El Alfa, el Jefe. Búsquenlo para que veas, pura porquería. La canción esta de Bad Bunny que... Y la calle pide fuego, fuego, falla, falla. Ese es El Alfa, el Jefe. Y la canción es El Alfa, el Jefe. Dice unas porquerías que hasta yo me sonrojo y que digo, pero Dios mío, me tengo que ir a bañar con agua bendita después de escuchar esto. Yo decía, entonces no creo que haya sido por cuestiones del lenguaje, porque además todos esos discos tienen el parental advisor, que es como la cosa de que no lo pueden escuchar los niños, que los padres tienen que estar pendientes. Yo decía, esto no es por esto. Y la gente diciendo, y una pelea, y que Spotify, no voy a volver a ser, la gente de siempre, voy a cancelar Spotify. Calle la gente, usted ni lo pagaba. Tenía la versión gratis, ay, ya me va a cancelar, averigüé, ¿y qué ocurrió? Les digo. Entonces, primero critico el clickbait, me parece una porquería. Me parece, yo no uso clickbait en mis titulares de YouTube y aunque eso me genere menos visitas, porque lo sé, porque YouTube ya trabaja para que el clickbait dé más views, estoy orgulloso de no engañar a alguien y que si alguien va a entrar por algo, va a ver lo que es, porque si no termina... Es una mentira, porque si no termina en que la gente termina recha y da dislike y escribe esto es una mierda porque vino buscando algo que no era lo que quería encontrar. Y yo he sido esa víctima y me da mucha rechera y no le quiero hacer la gente eso. Y también averigüé y sé por qué sacaron esa fera. Ya volvió a ponerla en Spotify. Es porque alguien, no quieren decir quién. Eso se lo esconde, me imagino que es mucho abogado y billete. Denunció la canción por derecho de autor en alguna parte. Puede ser en la música, puede ser en la letra, casi siempre es en la música, un ritmito o algo así. Y a Spotify le pareció que la demanda estaba en los lineamientos y le tocó tumbarla. Me imagino que la disquera y Bad Bunny empezaron a mover plata a abogados y yo no sé si el tipo no tenía razón y quería joder a Bad Bunny para sacarle plata o el tipo sí tenía razón y terminaron arreglando eso por fuera con dinero, pero ya volvió y para que sepan que no pudieron perrear en cuarentena o dar el beso negro mientras Bad Bunny se lo gritaba atrás por 3 días porque alguien denunció y que los medios no decían una mierda porque lo único que quieren es click y no decir qué vaina es la que fue. Que uno entra y dice, hay por ahí unas cuentas que me gustan mucho que se llaman Save a Click o Te Ahorro un Click, que es, agarran los titulares esos que dicen y que te vamos a decir cuál es la mejor película del mundo y yo se lo resumo en un tweet. Fue esta. Y listo. Usted se va a arrastrar en un clic leyendo un artículo innecesariamente solo para caer en una trampa y que los bichos generen más. Entonces, lo que les quería decir era contarles mi odio y mi desagrado a la cultura del clic, porque eso se pone feo, porque así termina todo el mundo haciendo lo mismo, porque todos están persiguiendo... ¿Qué están persiguiendo? Tener más visitas, ¿no? Entonces, si yo quiero tener más visitas, voy a hacer lo que la gente quiere ver. Y si la gente quiere ver este lápiz, un lápiz azul que tengo en la mano, entonces todos van a empezar a hacer este lápiz azul porque es lo que la gente quiere. Y la gente al final va a terminar queriendo ver este lápiz azul porque es lo único que están ofreciendo los medios grandes y al final usted termina consumiendo la misma cantidad de porquería siempre. Por eso es que siempre es bueno apoyar a los medios, a las personas, a los creadores, a los artistas, a cualquier cosa que haga un contenido diferente que usted disfrute. ¿Por qué? Porque ese cualquier apoyo, digamos, no sé, un patreon.com/nanutria, por decir algo, cualquier apoyo que usted le dé a esa persona, le está diciendo, yo me gusta que usted no haga cosas que está haciendo todo el mundo y quiero apoyar para que se sigan haciendo cosas distintas y la gente que quiera consumir algo distinto tenga la oportunidad de consumir algo distinto. Por eso igual que la mayoría de televisoras abiertas de los países, la televisora nacional, son una porquería porque es el mismo concepto. Es, yo voy a hacer lo que seguro que la gente quiere ver, que la gente quiere ver porque no le estoy mostrando nada distinto y la gente pues termina viendo eso porque es lo único que le muestran y empiezan a... Entonces es como un círculo vicioso de pura porquería. Eso es a donde quería llegar por todo mi odio al clickbait, solo por querer chisme. Claro, porque al final, muchachos, lo que sufro yo es que el hambre de chisme no está siendo saciada y eso me llena de ira. Porque si usted está cobrando publicidad y todo eso, pero me estás saciando el chisme, yo le digo, ok, se lo merece, pero yo estoy con una necesidad de chisme, dando clic y clic y clic y clic y clic y clic, y no encuentro una mierda, sino mis propios tweets, y que así reaccionó a las redes, y veo que Nanutri, pues que yo ya sé cómo mierda reaccionó a las redes yo. Quiero es ver qué coño ocurrió, quiero es llegar a la matriz del chisme. Y no me lo dan. Así que por eso, muchachos, está bien si tienen que mantener a su familia, a los demás a punta de grito, pero también por eso es que deben existir gente a la que hay que financiar, que hay que apoyar, que hay que respaldar para que hagan contenido distinto y diferente y que no todo sea un mismo churro de porquería. Eso es lo que llaman el mainstream y por eso es que es muy increíble cuando algo que no es mainstream llega al mainstream, por lo menos el hip hop. Hip hop es ultra protesta y todo y llegó, como decir, al mainstream. Sorprende, por lo menos, Canserbero. Que Canserbero sea tan popular me impresiona porque Canserbero hizo cosas realmente diferentes. Un hip hop hiper introspectivo, hasta depresivo, a veces medio emo, lleno de rabia, es rarísimo en el mundo mainstream, porque en general es como o armas, o dinero, o culos, o música para perrear. La de Canserbero es casi que para llorar. Y que eso se hiciera tan popular es como increíble. Y creo que, bueno, lamentando mucho, ya Canserbero no existe con nosotros. Está con Jarambe protegiéndonos desde el cielo. Pero todos esos artistas que uno considera que están haciendo algo distinto, hay que apoyarlo. ¿Y de qué forma? Puede ser Patreon.com, es la Nanutria, aunque ahí no ayudan a Canserbero, ahí me ayudan a mí. Pero cuando vean que tienen un concierto, van, si de repente una franelita se la compran, son unas estupideces. O hasta lo recomiendan con darle like, con retuitearlo. Eso es una forma de apoyarlo, pero la gente puede seguir haciendo contenido distinto y no el mismo churro de porquerías que es que sí, bailar en TikTok. Que es divertido, que usted ve piel, que ve gente que está buena, sí, pero que eso es distinto y les va a dejar algo. No, ya se confunde hasta la gente, es lo mismo baile, la misma mierda. Y la gente se divierte haciendo eso, sí, pero no es un contenido que vaya a perdurar ni que sea diferente que otra gente sí les estará haciendo. Entonces, está bien que la gente haga lo que está de moda, sí, pero está mucho mejor, me parece a mí, al mismo tiempo apoyar a los que están haciendo algo distinto, porque esos son los que terminan cambiando el rumbo de las cosas. Y, ay, Dios mío, ahora se terminó esto hasta medio intelectual. Y ahora el último tema que quería hablar en este podcast. Lo iba a hablar de primero, pero dije no, porque en el episodio anterior, en el 73, hablé algo similar. Y quería esto que dejarlo para el final y ya. Es que descubrí que los comediantes venezolanos somos unos llorones. Eso es lo que descubrí, muchachos. Somos una cuerda de llorones. Lo descubrí porque hasta yo mismo soy un llorón. ¿Por qué? Las polémicas que han ocurrido los últimos meses, hasta años de que a alguien le agarran un chiste y le reclaman, tal, cada le reclama, la comunidad LGBT pelea que esto es homofóbico, que esto no, casi siempre sí es homofóbico, casi siempre. Siempre hay una pelea. Y últimamente, cada vez que a un comediante le ocurre eso, salimos todos los demás comediantes, incluyendo él, a atacar, y la fanaticada de nosotros los comediantes a atacar también, y nos atrincheramos y que es un chiste, pero respétenos, pero déjenos, que son, si no entienden este chiste, son unos estúpidos, que, como unos llorones. Y déjenme decir algo. El trabajo del comediante es literalmente opinar de mierdas que no son nuestras. Opinamos de todo. Todo son opiniones. Soltar opiniones y criticar. Si cuando uno lo critican, uno no aguanta la pela, el bobo es uno y uno es un llorón. Y de verdad, ¿sabes qué feo? Ser un bully llorón. Entonces, me hice así. Está existiendo el meme en el Twitter Venezuela, por así decirlo. Y tienen razón, que nos las pasamos diciendo libertad de expresión, que es humor negro, que no aguantamos, y de repente alguien dice, ese chiste está malo, no entendió, no me está... No, o sea, la gente tiene derecho a que no le guste una mierda y ya. Que uno pueda seguir diciéndolo, así a ellos no le gusten, sí, pero él puede seguir diciendo que no le gusta y ya, pero no, uno no es monedita de oro y que, ay, no, a todos no les gusta. Y lo peor es que no está yendo bien. O sea, los comediantes venezolanos, muchos, no digo que todos, pero muchos, estamos llenando salas, estamos girando por países, que eso no lo puede hacer casi ningún comediante de Latinoamérica. Estamos ganando en dólares. Hay como 500 podcasts de comediantes venezolanos. Todos tienen buenos views, hay muchos. Y todavía hay que, ay, me están criticando. O sea, lo queremos todo. No nos aguantamos ni un poquitico. Somos una cuerda de llorones. Todos ahí. Y de verdad, No se puede ser así, muchachos. Hay que saber llevar la pela. Si a alguien no le gustó un chiste, no le gustó el chiste y ya. Y si usted no quiere estar ofendiendo a la gente, busca pensar la forma de no ofender a la gente. Y si a usted no le importa que la gente se ofenda, la ofende y aguanta que le chillen. Pero no puede andar... Es como un bully llorón que le mete una cachetada, le pega una patada y lo acusan con la directora y que él me pegó. No, amigo. Si usted es rata, es rata. Pero que estemos llorando, ¿no? Y hasta a mí mismo me regañé. Porque yo un día a las 3 de la mañana... Y me están criticando a mis amigos comediantes y a mí también que no damos risa. Como unos llorones. Yo tengo que decir 3 podcasts. A los podcasts les está yendo bien. Estoy haciendo show en Patreon. Como unas ganas de que todo el mundo me ame. Y no. Mucha malcriadez. Ni a Jordan. Jordan, sus detractores. Y si Jordan tiene sus detractores, nosotros también tenemos que llevar palo y dejar... La lloradera. Es lo que me quiere. Es un regaño hasta mí mismo. Me lo voy a poner aquí. Dejar de ser llorón. Dejar de ser llorón. Haga chistes. Está llorando. Haga chistes. A mí mismo me digo. Ve a tuitear y que respete. Un chiste es lo que tendría que hacer aquí más bien. Y creo que esto ha sido todo este episodio por esta semana. Les recuerdo, como ya les recordé mucho, que en patreon.com/lanutria me pueden apoyar a mí. Pueden tener extras de Patreon. El de esta semana voy a grabar una conversación con Manuel Ángel Redondo de Entregrados, en el Entregrados donde participé yo, hablando de qué ocurrió, desde que vivimos, como decir, un extra de un DVD de ese Entregrados, que si no lo han visto, busquen Entregrados con otro, estuvo muy bueno, me emborraché muchísimo, muchachos, no me acuerdo. Los últimos 20 minutos yo no me acordaba de una mierda, hay una parte que yo empiezo a improvisar como freestyle, que no digo ni palabras, sino sílabas. Esa parte no sale en ese episodio, la voy a subir a Patreon porque es un desastre. Digo, es horrible, 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 horrible. Lo vamos a ir ahí y voy a hablar con Manuel Ángel. Voy a hacer una entrevista con él como para hablar después de eso, qué nos acordamos, qué momentos faltaron, qué cosas. También estoy haciendo shows por Zoom en vivo. Está el Zoomcito. Este jueves, ¿qué fecha es este jueves? El jueves 21 tengo show. El jueves 21 de mayo tengo Zoomcito a las 22 Argentina. Y cada 15 días tengo shows por Zoom. Show de stand-up. Y también recuerden seguir a casupo.co porque tienen los mejores artículos de cuero de lujo. Son mis amigos, me apoyan y son mis patrocinantes. Y además tienen unos tapabocas increíbles que le van a servir para esta época de pandemia. Esto ha sido todo por este episodio. Chao. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.